Bueno, días atrás se publicó una nueva novela del escritor argentino Daniel Goebel. La vida por Perón se llama el libro, fue editado por MC en la colección Cruz del Sur. Y bueno, para hablar un poco de esta novela estamos en comunicación justamente con Daniel Goebel. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Importante.
Nos gustó mucho la novela, empezamos por ese lado, pero bueno, a pocos días de conmemorarse 30 años de la muerte del general Perón, es impactante leer una novela que, si bien se presenta como un texto tragicómico, a mí me pareció que es un texto trágico directamente, ¿no? Una mirada trágica sobre los años 70, ¿no? No de despiadada, tal vez, en algún sentido. No sé qué pensás.
Sí, estoy de acuerdo con la descripción. Creo que de la manera en que la escribí, es evidente en primera instancia el nivel de comicidad de los discursos de los militantes del 70. Pero sí, creo que subyace una especie de fondo trágico que es la catástrofe que se sobreviene en el curso de la novela y, digamos, en el curso de la Argentina posterior a la caída de Perón.
A la muerte de Perón, bueno, claro, vos hablás del discurso. Hay como un juego con los clichés,
sí,
¿no?
Sí.
Están todos puestos, pero están escondidos también esos clichés. Y son funcionales y hacen accionar la novela. ¿Cómo lograste ese tipo de trabajo que parece sencillo? En una primera mirada, esa es la idea un poco que da la novela, que todo parece muy sencillo y sin embargo hay un trabajo muy ordenado, muy fuerte y muy profundo sobre esa jerga.
Bueno, espero que así sea. En principio es como un trabajo de memoria, ¿no?
Claro.
Reconstruir los modos de habla de, en principio, los militantes de las organizaciones de izquierda del 70 y, en segunda instancia, los modos de habla coloquiales de una familia argentina común y corriente, también de la misma época. Y en tercera instancia, lo que yo diría que inventé porque desconozco, que es el modo de habla de dos viejos medio arterescleróticos pertenecientes a la resistencia peronista.
Sí, sí, los tangueros.
Los tangueros. Y en cuarto lugar, bueno, un Perón que viene de la muerte, con el fantasma de Hamlet, para hablar de la Argentina.
Sí.
Daniel, después de este trabajo tan fino sobre el lenguaje de los 70, que también nos está hablando de cómo se hablaba, pero de cómo se actuaba, ¿no? Cómo se pensaba y cómo se actuaba. ¿Cómo te caen las declaraciones de algunos políticos de hoy asimilando las situaciones, los hechos de violencia de estos últimos días y diciendo que esto se asimila al clima político y al lenguaje político de los 70?
Creo que hay una especie de intención un poco forzada de hacer equivaler, ¿no? Circunstancias distintas, momentos políticos distintos, digamos. El intento de equivalencia es decir, Kirchner es un rezago montonero, un camporista envejecido. Ahora bien, me parece que las personas que intentan producir ese efecto, digamos, yo no soy kirchnerista, tampoco soy anti-kirchnerista, del mismo modo que sin ser peronista no soy antiperonista.
Claro.
Me parece que las personas que producen ese discurso están implícitamente adjudicándose el lugar de López Reguistas. Es como una comparación fuerte.
Sí, por espejo, por ahí. No sé.
Exactamente, pero es claro, por ejemplo, pensando en acontecimientos como la muerte de este piquetero,
sí, Cisneros,
el discurso, hay una especie de equivalente mediático, digamos, la indignación antipiquetera de los medios de centro y de derecha es completamente militante y piqueterista, ¿no? Tiene un nivel de violencia discursiva notablemente subrayado. Y uno percibe la frase, digamos, en relación a la muerte de Cisneros. Sí, es muy lamentable la muerte de este piquetero, pero lo que es completamente intolerable es que corten las calles, cual, o que, digamos, ocupen una propiedad del Estado, o que
algo así como que se buscó la muerte.
Exacto, digo, que la muerte es más tolerable que la eventual intromisión en la propiedad privada de empresas de capital internacional, o etcétera, etcétera. Digo, me parece que son fenómenos no equivalentes ni homologables. La muerte es irreparable, incluso desde el discurso antipiquetero se puede pedir simplemente la intervención de el cuerpo de la ley respecto de cualquier violación. Me parece que sí hay de algún sector del centro y de la derecha, de manera irreflexiva, una especie de reclamo de represión que augura lo peor.
Volviendo un poquito a tu novela, sí. Daniel.
Sí, digo, cuando hablo de esto creo sí. que estoy hablando de la actualidad de mi novela.
Sí, sí, claro. No, pero estás hablando del sustrato de la novela también.
Sí.
Estás
sí.
hablando de lo que uno puede ver que surge en superficie, ¿no?
Sí.
Hay algo que también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, y que también pareciera ser eje de tu novela, de La vida por Perón. Hay cierta captación también de ciertos mecanismos del peronismo que hasta hoy siguen, aunque con determinada variación, que es la idea de la necrofilia y la idea de la sustitución de los cuerpos, ¿no?
Sí.
Eso me parece muy fuerte en la novela, cómo se juega casi a paso de sainete, ¿no? Con ese tema, como si, bueno, pidió que la vida humana no valiera mucho, y si vale, tiene un valor de intercambio. Bueno, ¿cómo funcionó también eso cuando lo escribiste?
Es que vos me preguntás cómo funcionó cuando lo escribía, cuando en realidad cuando lo escribía tenía la certeza de estar operando con elementos tales como vos lo describís. Digamos, a posteriori de la escritura, creo que lo que intenté, no voluntariamente en ese momento, pero sí pensándolo luego, es no escribir un libro sobre el peronismo, escribir un libro donde el peronismo hablara.
Aunque sea con el fantasma
de Perón. Yo diría que lo menos mundo peronista de la novela es tal vez el monólogo de Perón, porque Perón es en el libro el único peronista, la única figura que no es peronista.
Sí, es una especie de Perón con Alzheimer.
Eso, del Perón con Alzheimer, yo no sé si...
No sé, es una forma de decir.
No, pero sí, es un Perón que maneja tanto la astucia como el olvido. Yo no puedo atribuirle alguna enfermedad porque no creo que no la puse en la novela.
Para nada, pero bueno, hay olvidos funcionales en la novela, ¿no?
Sí, sin duda.
Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención del texto, donde Perón habla de la literatura de Estado.
Sí.
¿No? Que parece una especie, parece algo programático tuyo, ¿no? Es como que vos llegás a una definición de cómo debiera funcionar cierta literatura, o al menos cómo se podría leer cierta literatura. Es un Perón que dice que el país no lo pudo hacer como él quiso, uh-huh. porque le faltaron elementos,
sí.
y lo único que le quedó es la imaginación.
Exactamente. Uh-huh. Ya que no puedo construir un país, voy a construir el relato de los relatos.
Claro.
De hecho, es lo que ocurrió con el peronismo, ¿no?
Claro.
Me parece que el peronismo es el gran relato, la épica, la telenovela, la tragicomedia y el sainete,
sí.
del relato de los argentinos.
Claro.
Sea o no literatura, y además aspira a una dimensión épica que siempre deriva en catástrofe, porque es a la vez, digamos, el peronismo que enaltece el discurso de la lealtad, es obviamente el reino de las traiciones. El espacio que se concibe como unicato donde solo se disputa el poder.
Bueno, nada más actual, ¿no?
Me parece que no, claro.
por último, una curiosidad que te tenía que preguntar. ¿Hay un infiltrado o no hay un infiltrado? Yo, después de leer la novela, me puse a leer la contratapa y entre las cosas que se menciona en la contratapa habla de un infiltrado. ¿Rafael es o no un infiltrado? Yo creo que no.
Yo tengo ciertas dudas. Claro. Digamos, uno no debería...
Digo, si hubiera un infiltrado sería Rafael.
Si hubiera un infiltrado, presumo que sería Rafael.
Claro.
En el sentido en que el protagonista, que en la novela tiene el rol del ingenuo o del moderado ingenuo, supone que Rafael está llevando a cabo un doble plan,
sí.
digamos, por un lado construir la patria socialista,
sí.
y por otro lado destruir la organización.
Sí, igual hay dos personas que sospechan, uno es Alfredo y el otro es Pablo, porque Pablo también sospecha al principio.
Pablo percibe que hay cambios en el plan,
claro.
el plan que nosotros no conocemos, digamos, porque el plan se va develando. Ahora bien, también es posible alentar esa sospecha, porque es Rafael el que, sin contar el final de la novela, es el que no corre riesgo con el cuerpo. Pero por otro lado, es Rafael aquel que discursivamente, es decir, aquel que tolera con su propia presencia lo imposible de una operación que no cuenta la muerte como un mal, ¿no?
Está muy bien definido, claro.
Daniel, La vida por Perón es también un guión de cine. ¿Cómo está de avanzado eso? ¿Cuándo veremos la película?
Bueno, menos mal que me preguntaron. En realidad sí. No es también un guión.
La
vida por Perón empezó como guión.
Sí.
Se la escribí con el actor Luis Embroski, que en la sí. película hace de Rafael, precisamente.
Ajá, claro.
Y la dirigió Sergio Velotti, que ya dirigió dos dos guiones míos anteriores, o sea, digamos, dos películas cuyos guiones escribí, ¿no? Porque en el cine lo que importa es la película y no el guión. Uh-huh. Y Velotti planea estrenar la película La vida por Perón el día del nacimiento de Perón, es decir, el 8 de octubre.
Ah, ahora no.
Ah, eso nos falta mucho, está bien.
Sí, ahora, ¿me puedo decir algo, no sé si a favor de la película o del libro, en todo caso de ambas? Es que la versión cinematográfica de La vida por Perón, aunque en el 90% coincida en el texto con lo que se lee en mi novela, sí, exceptuando el monólogo de Perón, que obviamente no puede aparecer, es completamente distinta, es como un acto de interpretación completamente distinto.
¿Y te gusta que sea así?
Me gusta mucho que sea así. Sí. El director me dice con sorna, mi película es mucho mejor que tu libro. Yo no lo sé.
¿Y qué aspecto está resaltado en la película? ¿Hay comedia, hay parodia? ¿Qué es
no,
lo que...
en la película está completamente atenuada. A mí me dio la impresión extraña de ver como una película en algún sentido fassbinderiana. Todo lo que en el libro es evidente, como no como chiste, sino como dramática del discurso de los 70,
sí,
está como atenuado. Cuando convertí el guión en una novela, yo saqué toda acotación, uh-huh, ¿no? Digamos, hice hablar a los personajes y los hice hablar mucho más que tal vez en la película. Sí. En la película los personajes hablan menos y el discurso de los 70 pesa de otra manera.
Bueno, claro, bueno, vamos a verla.
Te agradecemos mucho, Daniel.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Suerte.
Igualmente.
Un abrazo grande. Bueno, estuvimos con Daniel Goebel en comunicación, La vida por Perón, su último libro, aquí en Todos los Climas.